El trabajo infantil significa una fuerte problemática en el mundo, fundamentalmente en los países cuya población presenta mayores dificultades económicas. En Uruguay, es muy difícil establecer con claridad la envergadura del problema, ya que en los últimos años los datos oficiales fueron publicados hace 7. Aún así, los miles de niños en situación de calle que trabajan junto a un semáforo o encima de un ómnibus nos dan una clara pauta de que se trata de un tema grave. Y uno empieza a tener más imágenes. Estas son dos. Alguien puede pensar los que trabajan en la recolección informal de residuos, los que ayudan en tareas a las cuales se dedica su familia y demás. La situación es igual de preocupante en el ámbito rural, en donde la informalidad laboral es inmensa y las inspecciones más esporádicas. Como consecuencia, miles de niños y adolescentes uruguayos desempeñan tareas altamente riesgosas para su salud, mientras se saltean etapas y actividades indispensables para su desarrollo, como por ejemplo, concurrir a una escuela o un liceo. Durante la próxima media hora echaremos una mirada al trabajo infantil en Uruguay, informe de Santiago Díaz.
A mí me gustaría, antes que nada, definir cuándo consideramos trabajo infantil. Antes de los 15 años está prohibido todo tipo de trabajo que requiera responsabilidad, tiempo y signifique, además, una paga. Que no tiene por qué ser en dinero, también puede ser, por ejemplo, en especias. Esto está claramente especificado en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que Uruguay ratificó en el año 1977, hace 29 años, estableciendo los 15 años como edad mínima para trabajar. Después de los 15 años y hasta los 18, la persona puede trabajar, pero debe tramitar un permiso en el INAU, que otorga ese permiso en función de las características y las condiciones del trabajo a desarrollar. Y esto tiene que ver con otro convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 182, el cual insta a los países a que, de acuerdo a las diferentes realidades de cada uno de ellos, determinen cuáles son las peores formas de trabajo infantil. Esto busca tener un marco específico y claro que impida que los menores de 18 años tomen ese tipo de empleos. Uruguay ratificó ese convenio en el año 2001, hace mucho menos, hace 5 años, pero aún no lo ha cumplido, así que está en el debe en este aspecto. Recién en julio de este año, el CETI, que es el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, presentó un borrador con una lista de trabajos peligrosos que aún falta instrumentar para que comience a ser utilizada. Es una lista muy amplia que se basa en la naturaleza, en las condiciones y en la extensión horaria del empleo. En esa lista podemos encontrar desde trabajos con de la característica de trabajos en excavaciones, por ejemplo, hasta actividades deportivas rentadas, como por ejemplo el fútbol o el hockey. Así lo dice textualmente esta lista. Según Gonzalo Salles, subdirector de la ONG Gurises Unidos, que ha estado actuando fuertemente en el trabajo infantil desde hace tiempo, este documento es un avance importante, aunque opina que es demasiado extenso y eso le hace perder fuerza.
Entendemos que es una lista muy extensa que ubica en el mismo lugar o en el mismo concepto de peores formas el niño que recolecta y clasifica residuos, y también está el adolescente que en vacaciones en bicicleta hace de repartidor de farmacia, cuando es claramente visible que los riesgos que lleva repartir en verano medicamentos en una bicicleta en Ciudad de la Costa es muy distinto que lo que puede ser recolectar y clasificar residuos domiciliarios. Este documento es un primer paso, se le deberán, con los aportes de todos los actores involucrados, generar las transformaciones necesarias.
Este documento está enfocado para las personas de entre 15 y 18 años, las que necesitan un permiso del INAU para trabajar legalmente. Antes de los 15, como ya dijimos, está prohibido todo tipo de trabajo, y después de los 18, ya la persona puede trabajar, obviamente, sin ningún tipo de permiso, ¿no?
¿Se puede saber, Santiago, cuántos niños trabajan en el Uruguay?
Bueno, ahí está lo que decía Gonzalo al comienzo. Una de las grandes carencias que existen en este tema es la falta de datos actualizados. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística son de 1999. Son datos muy viejos, aunque el INE publicará este mismo año los datos nuevos que serán resultado de una encuesta continua de hogares que tendrá en esta ocasión un componente específico sobre trabajo infantil. Son datos que se están procesando, que ya se hizo la encuesta y que se están procesando y que, según nos dijeron en el Instituto Nacional de Estadística, seguramente antes de fin de año van a ser publicados, seguramente vamos a tener los resultados. Sobre los datos del 99 y sobre los datos que se vienen, hablamos con Cristina De Marco, presidenta del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil.
Los últimos datos que tenemos son bastante viejos, sí, son de 1999, y más o menos en el país se habla de entre 34.000 y 40.000 niños y niñas trabajando, adolescentes. Ahora se ha incorporado en el censo de hogares, un módulo específico, esto recogiendo un poco lo que era necesario hacerlo, ese silencio que existe por parte de los familiares o de quien vive con el chico, de no decir que el niño trabaja, y evidentemente se ha incorporado un módulo efectivo en materia de trabajo infantil. Antes solo se hacía un relevamiento de los adultos.
Susana Falca, de UNICEF, dice que esta ausencia de datos no colabora absolutamente en nada para abordar de manera efectiva el problema.
La ausencia de datos contribuye a no visualizar el trabajo infantil como problema, a mantener esa visión de que acá, como que el fenómeno de trabajo infantil aparentemente no sería grave, no existiría.
Está claro que esos datos del 99 ya tienen muy poco valor, porque están absolutamente desactualizados en primer lugar. Pero además, quitándole aún más importancia a estos números, Gonzalo Salles, de Ulises Unidos, considera que la encuesta tiene limitaciones como herramienta metodológica a la hora de medir el trabajo infantil.
La encuesta continua de hogares no da cuenta de la realidad del fenómeno. Producto de que, si a uno le golpean en la puerta de su casa y le preguntan, señora... Señor, ¿usted tiene hijos? Si sus hijos realizan actividades de trabajo infantil, lo más probable es que, producto de la connotación negativa que tiene el tema de trabajo infantil, este fenómeno no emerja. ¿Tá? Y que es necesario, muchas veces, aparte de la encuesta continua de hogares, apelar a otro tipo de formas de medición complementarias.
Es decir, es medio complicado que un padre de familia diga, sí, mi hijo de 7 años trabaja y no va a la escuela, porque no está bien visto y porque es ilegal. Esto quiere decir que, además de ser viejos, estos datos presentan dudas en cuanto a la metodología a través de la cual fueron recogidos. Por lo tanto, esos 40.000 niños trabajadores de los que hablan los últimos datos parecen ser muy pocos. Aunque eso recién se va a constatar cuando aparezcan los nuevos, que va a ser antes de fin de año, ¿no?
Estoy pensando, además, Santiago, el cruce de esos datos. Primero, porque la fotografía de la realidad, hace 7 años, estamos hablando del 99, pasamos por la crisis del 2002. Exacto. Y demás, y uno encuentra mucho más niños haciendo actividades en la calle. Pero eso es una parte. Hay otra parte que uno no los ve en la calle, pero sí sabe que existen y que se dedican a hacer desde comerciales publicitarios hasta a jugar al fútbol de manera semiprofesional.
No, tienen contratos profesionales muchos, ¿no?
De alguna manera. Entonces, ahí hay otra parte que uno no lo ve en la calle, pero que sabe que va en aumento. ¿Por qué? Porque son demandas del mercado. Uno, por otra parte, diría bien, pero con la cantidad de gente que son beneficiarios del plan de emergencia, hay un porcentaje importante que son niños, y hay una contraparte respecto a ese dinero que se da, que tiene que ver con que esos niños concurran a la escuela. Sí, pero eso se ha podido comprobar en algunos casos, porque entre otras cosas no hay todavía una base de datos única que cruce unos datos con los otros. Por lo cual, estos datos van a ser importantísimos.
Sí, 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 de acuerdo. Según Susana Falca, esta nueva encuesta que se hizo este año y cuyos resultados y datos están siendo procesados, tiene, además de todo eso que vos estabas manejando, una novedad que es muy positiva.
Y una novedad de la encuesta que nos pareció bien interesante, de entrevistar a niños mayores de 6 años. Y no solo al jefe de hogar, digamos, ¿no? Al que la encuesta define como jefe de hogar.
Además, en otro dato que es interesante, esta encuesta tendrá algo que no tuvo la anterior, y es que va a llegar a todos los rincones del país, cubriendo también a las poblaciones menores de 5.000 habitantes. Y esto es muy importante porque en este tipo de poblaciones hay un gran componente de trabajo infantil rural, que es una de las situaciones que más preocupa. No la única, pero sí una de las más preocupantes. Por ejemplo, Cristina De Marco, presidenta del CETI, dice que el trabajo infantil en el ámbito rural es más difícil de controlar por los organismos correspondientes, que son básicamente el INAU y la Inspección General de Trabajo, que de alguna manera funcionan en forma coordinada para controlar este tipo de situaciones.
Es más difícil desde el punto de vista que a veces no nos podemos trasladar. O sea, el Ministerio cuenta ahora con una mayor dotación de camionetas 4x4 para ingresar a los lugares, que es muy difícil hacerlo con un vehículo común. Y evidentemente a veces también los campamentos o los lugares son de escasa actividad en pocos días, y a veces cuando tú llegas de pronto ya se desmontó el campamento.
Dice, y en ciertas áreas de trabajos de esas zafrales es donde más se nota.
Claro, claro.
Pero identificando la zafra y con tiempo, está bien, no será este año, pero el que viene la zafra se produce en las mismas semanas.
Sí.
Si te ordenas, posiblemente llegues cuando el campamento esté allí funcionando.
Sí, además el CETE está, de alguna manera, desarrollando establecimientos regionales, claro, en algunos departamentos para que sea más sencillo el tema.
Suena,
¿no?,
sensato eso.
Uh-huh. Según nos contaba María Narducci, inspectora general del trabajo, en los últimos tiempos no se han constatado demasiadas situaciones de trabajo infantil. Cristina De Marco nos dijo que ahora la situación está más tranquila, aún en el ámbito rural, pero que en el 2004, a través del CETIS, hicieron denuncias a empresarios de la forestación en forma bastante frecuente, y que ese año, digamos, fue el año en donde más se constataron este tipo de situaciones, ¿no?
Y agregó que, precisamente, el proyecto que tiene el padre Mateo en Rivera tiene como uno de sus objetivos estar encima de muchos jóvenes que de repente tienen que trabajar, pero para que no abandonen la escuela o el liceo, o los primeros años del liceo, sobre todo.
Uh-huh. La Inspección General del Trabajo cuenta con unos 70 inspectores que cubren el territorio nacional, y ya se hizo un llamado para incorporar unos 40 más en los próximos tiempos. Pero volviendo un poco atrás, Gonzalo Salles aporta más elementos en cuanto al trabajo infantil en el ámbito rural, según experiencias que ellos han tenido, digamos, en las recorridas que han hecho a lo largo del país.
Nosotros hemos llegado a ciudades, ¿no?, donde de alguna manera en la plaza del pueblo para un camión 9 de la mañana y se suben una banda de gurises, ¿ah?, y lo llevan para campaña a trabajar. Tala de monte. Muchas veces desde el Uruguay no nos damos cuenta de lo que implica que estos niños estén trabajando en la tala de monte y se vayan por 2 días. Nosotros lo hemos visto. La situación de vulnerabilidad de esos adolescentes y niños y preadolescentes es terrible. Con el contacto con las máquinas, con el tema de estar 48 horas fuera de su hogar, en condiciones, obviamente, más que infrahumanas, ¿no?, acampando.
Pero hay otras formas de trabajo infantil diferentes a las que recién Gonzalo Salles describía, ya más asociadas con un tema cultural. En muchos casos se considera bueno que el niño comience a trabajar en el campo de manera temprana, dentro de lo que es la dinámica laboral natural de la familia. De eso nos habla Susana Falca.
Hay una cuestión cultural por la cual no se visualiza como que si el trabajo de los niños o de los adolescentes en las tareas de campo sean peligrosas o sean perjudiciales para ellos, ¿verdad? Y está bien que el niño trabaje, que comience a edades tempranas, asumir responsabilidades. Hay como una visión desde ese lugar que impide ver el perjuicio que puede estar ocasionando. De todas maneras, hay actividades que, si ves en el listado de trabajos peligrosos que aprobó el CETI, en el medio rural, que están prohibidas, como participar en actividades como la cosecha, la recolección de frutas, la esquila, el ordeñe, todo eso que tiene que ver con, además, el uso de plaguicidas, de maquinarias, de que los pongan a determinados peligros, ¿verdad?
Acordar esto que estábamos hablando ahora, Santiago, lo que nos ocurrió cuando salíamos desde la rural del Prado.
Sí.
Aquel niño que entrevistaste que estaba trabajando, básicamente porque su padre trabajaba en el lugar.
Sí.
Contaba que sí iba a la escuela, pero que durante esos días estaba ayudando a su padre en las tareas con los animales.
Claro,
¿no?
Es un tema cultural, se considera natural que el niño falte 15 días a la escuela para trabajar en el campo con el padre y ayudarlo, ¿no? El niño estaba absolutamente acostumbrado a trabajar con toros, pero él contó que una vez estaba tratando de acomodar el lugar en donde se sienta el toro con una especie de tenedor grande, digamos, no sé cómo se llama, y lo pinchó al toro sin darse cuenta y el toro lo pateó. Es decir, es un trabajo peligroso para un niño, pero así se considera natural que el niño ya vaya compartiendo todas esas cosas desde muy chico, ¿no?
Peligroso es ese y todos los que mencionaba Susana.
Sí, y que están en la lista que el CETI en junio confeccionó como trabajos peligrosos, ¿no? O especialmente peligrosos para los niños y los adolescentes. Lo decía también esto el representante de UNICEF que estuvo con nosotros, Kastberg, ¿no? No está mal que el niño colabore con la familia en algunos sentidos, pero siempre y cuando no se vea vulnerado su derecho a la educación y no corra riesgos importantes a la hora de desarrollar esas tareas.
Hacemos una pausa. Estaba buscando cómo se llamaba esa herramienta exactamente. Yo creo haberla conocido por un nombre más racional. ¿Cómo te dice Ariel?
Horquilla.
Hay dice... gente, por eso, yo la he escuchado como horquilla, pero la buscaba aquí y en español castizo.
La se llama, diablo, ¿no?
Sí. Se llama, no, eso es un tridente, que es diferente. Bueno, digo, porque en realidad la punta termina como en un arpón.
Es una especie de rastrillo. Este...
Es una horquilla, se llama así. Acá
horquilla, pero tiene tres, este, sí, tres puntas, tres dientes, ¿no? Este, Ariel me dice horquilla como diciendo, sos una normal. Y tiene
diendo
razón.
Es la manera como se llama en España. Real. Lo busqué.
¿Cómo se llama?
Bieldo. Bien. Con B larga.
Bien. Perdonen ustedes por la ignorancia, no, de cosas también, de campo. Así que
hacemos la pausa. Al regreso de ella vemos con los cuáles son los efectos del trabajo infantil y cómo se desarrolla en niños en situación de calle. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre el trabajo infantil.
Hay algo que es bastante claro y que me lo dijeron todas las personas con las que hablé para hacer el informe, y es que el trabajo informal, el negro, es en el Uruguay cuantitativamente muy importante, y es en esa esfera en donde el trabajo infantil pega fuerte porque el contralor es bastante más dificultoso. Así lo explica Cristina De Marco, presidenta del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil.
Obviamente los empleadores que llevan sus cosas bastante en regla se cuidan de no tomar niños, niñas y adolescentes bajo de la edad permitida, esto es los 15 años, y que asimismo aquellos a los que toman y si pueden trabajar tengan su carne habilitante por el INAU. Por eso te decía que en lo que nosotros detectamos es en la actividad informal, y también allí es donde es más difícil llegar desde la inspección y captar desde el comité mismo también donde existen estos trabajos.
Obviamente, otras de las modalidades de trabajo infantil que golpea fuerte es la que vemos todos los días en la ciudad, en Montevideo, que es el de la mendicidad, ¿no? Miles de niños que se pasan varias horas en la calle haciendo algún tipo de tarea que les permita, bueno, de alguna manera obtener algo de dinero o algo para comer o lo que sea. Hablamos con Lucía Pierri, coordinadora del programa Infamilia INAU para el subcomponente Niños en Situación de Calle. Ella, porque es una sola, nos habló de las características de estos niños en situación de calle que Infamilia viene atendiendo a través de uno de sus programas específicos.
De esos 360 niños que hoy INAU, el programa Infancia y Familia, y a través de las CCCs, que ejecutan estos proyectos, el 60% de esos niños, de esos 360, realizan actividades de mendicidad. Un 14% realiza venta de diversos objetos, un 16% de esos 360 limpia vidrios, un 6% cuida autos, un 6% hace malabares, y un 22% hace recolección de objetos. Esto es desde niños que participan con sus familias en la recolección, con el tema de los contenedores, en la clasificación de basura, pero también niños que recolectan envases de plástico ocasionalmente y los venden, etcétera.
Como ven, un alto porcentaje de estos niños, un 22%, se dedica a tareas relacionadas con la clasificación de residuos. Vos me decías que hoy, en la mañana, viste casualmente...
A las 6:00 ahora es noche cerrada, en pleno centro. En la puerta del diario El País hay un contenedor, estaba estacionando allí. Había dos chicos de no más de 10 años manejando un carro tirado por un caballo, abriendo el contenedor que estaba ahí en la puerta, metiéndose adentro. Y además, estaba absolutamente oscuro. Era de noche, eran menores, manejaban el carro y demás.
Sí, 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 algo absolutamente común, además,
sí,
que vemos todos los días.
Sí,
¿no?
Se ve continuo.
Y relacionado con esto, la ONG Gurises Unidos viene llevando a cabo el programa Pro Niño en zonas específicas de Montevideo y el interior. Se trata de un trabajo integral con los niños y con sus familias para erradicar, entre otras cosas, el trabajo infantil y haciendo hincapié en aquellos que se dedican a la clasificación de basura. Gonzalo Salles nos habló de situaciones que ellos fueron constatando a lo largo de esta experiencia, fundamentalmente en la zona de Malvin Norte, en donde se ha desarrollado básicamente este programa.
En una familia recolectora clasificadora que clasifica en su hogar, que son la gran mayoría de las familias, siempre hay una situación de trabajo infantil. Producto de que la clasificación, al hacerse en el hogar, los niños terminan participando de una manera u otra, visualizándose claramente los riesgos. Nos encontramos niños que trabajaban 8 o 10 horas por día, a veces más, a niños que iban a la escuela y después que volvían a la escuela clasificaban en su casa con sus padres. En un momento cuando estuvo el estafilococo dorado, Bueno, nosotros tuvimos que trabajar muy fuertemente con muchas familias porque muchos niños habían agarrado la bacteria producto de estar en contacto con este tipo de situaciones. Después uno se enfrenta también a situaciones de cortes, ¿no?, de los gurises.
Lo cierto es que todo esto tiene un doble golpe en las personas. El niño que está trabajando corre riesgos que surgen de la propia naturaleza de la tarea, ya sea por manejo de máquinas, manipulación de basura, presencia permanente en la calle, etcétera. Y además, al ocupar ese tiempo en trabajar, muchas veces deja de ir a la escuela o al liceo, que es lo que debería hacer en función de la edad que el niño tiene. Y eso trae consecuencias en el futuro, porque ese niño que hoy está trabajando y faltando a la escuela prácticamente va a estar condenado de por vida a la pobreza, porque nunca va a poder incorporarse con buenas posibilidades al mercado laboral.
Ahora, pero Santiago, ¿por dónde se puede entrar ese problema? ¿Dónde se puede atacar?
Bueno, lo primero que hay que decir y hay que tener en cuenta que son niños que pueden perfectamente ser la tercera generación de trabajador infantil. Es decir, el niño ya tiene un rol determinado dentro del grupo familiar, probablemente su padre ya lo tenía y su abuelo ya lo tenía, y ese rol no es el de ir a la escuela y el de jugar, sino es el de salir a trabajar y colaborar con el hogar económicamente. Sobre esto nos habló Lucía Pierri dándonos una visión bien interesante.
Esto a un niño le da un lugar de mucha importancia, de mucho protagonismo, sensación de muchísima fortaleza, el sentir que él puede satisfacer las necesidades de su familia, de sus hermanitos más chicos. Vemos muchas veces cómo los niños se preocupan en juntar la plata porque es el cumpleaños de su hermano y entonces tienen que llegar a algo, juntar la plata para la Navidad, porque hay veces que es algo que está naturalizado en las familias. Alguien tiene que salir a buscar la plata. A veces la mamá se queda cuidando a sus otros hermanos y no puede dejar el rancho solo. Son barrios sumamente inseguros en los que hay que cuidar lo poco que se tiene. Los papás salen a hacer feria, ¿no? La situación de calle no es un problema ni solo del niño, ni solo de disfuncionalidades de la familia, ni solo también de disfuncionalidades del sistema de respuestas que tenemos hoy desde el Estado, el sistema escolar, y entonces tenemos que buscar vías de trabajo que aborden justamente todas estas estos afluentes que causan la situación de calle.
Por ahí pasa un poco la historia, ¿no? No atacar el problema solamente desde el trabajador infantil, sino de todo su entorno. Y por ahí también va esta reflexión que vamos a escuchar de Susana Falca, de UNICEF, que nos decía lo siguiente.
Eso pasa por establecer política, pero que también le den un sostén a la familia, porque, a ver, los niños que trabajan significan un ingreso para ese medio familiar. ¿Cómo vos suprimís un ingreso a ese medio familiar que es carenciado, sumamente afectado por la pobreza, sin darle un subsidio o sin suplir ese medio? Es la única manera que hay, y la experiencia así lo indica, de poder hacer sustentable estos programas de erradicación de trabajo infantil. No queda otra, el Estado tiene que hacerse cargo de esa situación.
El trabajo infantil está relacionado con un tema social y hay varios programas. Por ejemplo, el mismo plan de emergencia tiene muchos programas específicos que están enfocados a este tema. No como único específico, pero sí ayudando a través de otras cosas a erradicar el trabajo infantil, así como otras ONG, por ejemplo, Gurises Unidos, que estuvimos hablando con su subdirector, Gonzalo Salles. La herramienta oficial para estipular todas estas políticas es el CETI, del cual ya hablamos, creado en el año 2000, y presidido por la Inspección General del Trabajo e integrado además por INAU, por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Educación y Cultura, por la Administración Nacional de Educación Pública, por el FITCNT, por la Cámara Nacional del Comercio, Cámara de Industrias del Uruguay, Asociación Nacional de Organizadores No Gubernamentales, de Organizaciones No Gubernamentales, Red de Infancia, de Niñez y Adolescencia de los Sectores Populares, y como asesores permanentes UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño. Es decir, que es una herramienta muy positiva y muy buena porque tiene todos los actores que puedan estar vinculados de una u otra manera con este tema del trabajo infantil. Los cometidos que tiene CETI son los que veníamos hablando, ¿no? Y tiene que ver con asesorar, coordinar y proponer políticas y programas para la eliminación del trabajo infantil, elaborar un plan nacional de acción, favorecer la coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como también generar instancias de actuación en torno a este tema. Bueno, el CETI es la herramienta fundamental para esto. No fue creado hace mucho tiempo, simplemente tiene 6 años, pero da la sensación que como coordinadora de todas estas políticas es una herramienta fundamental y es lo que nos han dicho las personas con las que hemos hablado, ¿no?
Pausa. Comienza la tertulia del tiempo libre.